¿Ya imaginaste presenciar a tu mentor siendo arrebatado a los cielos en un remolino? El joven Eliseo vivió este momento surreal cuando su maestro Elías fue elevado dramáticamente a la presencia de Dios. Un día común se transformó en el episodio más extraordinario de su vida, marcando el inicio de un viaje inesperado. Lo que sucedió inmediatamente después de este evento sobrenatural cambiaría para siempre el curso de la historia de Israel y revelaría el verdadero poder que Dios había depositado sobre este joven profeta. El último día de Elías, el sol nacía sobre las colinas de Israel, pintando el cielo con tonos dorados que parecían presagiar un día diferente de los otros. Elías, el profeta cuyo nombre provocaba temblor entre los adoradores de Baal y cuyas oraciones tenían poder para cerrar y abrir los cielos, caminaba silenciosamente al lado de su discípulo Eliseo. Había un peso en el aire, una solemnidad que ambos sentían, pero que solo Elías comprendía completamente. «Quédate aquí», dijo Elías con voz serena cuando llegaron a Gilgal, «pues el Señor me envió a Betel». Los ojos de Eliseo se fijaron en el rostro envejecido de su maestro. Durante años, él había seguido a este hombre, aprendiendo sobre el Dios vivo, presenciando milagros que desafiaban la naturaleza. Algo en su interior le decía que este no era un día para separaciones. «Tan cierto como el Señor vive y como tú vives, no te dejaré», respondió Eliseo con firmeza. Esta sería la primera de varias tentativas de Elías para dejar a su discípulo atrás. De Gilgal para Betel, de Betel para Jericó y de Jericó para el Jordán. En cada punto, Elías invitaba a Eliseo a permanecer, y en cada momento, Eliseo renovaba su compromiso inquebrantable. Mientras caminaban, los hijos de los profetas, jóvenes discípulos de las escuelas proféticas, se acercaban a Eliseo con miradas preocupadas. «¿Sabes que hoy el Señor tomará a tu maestro?», preguntaban con voces apagadas. «Sí, lo sé», respondía Eliseo, «pero quédense en silencio». El peso del conocimiento anticipado hacía cada paso más significativo. Eliseo observaba las manos callosas de Elías, intentando memorizar cada detalle de aquel que había sido como un padre para él. El viento soplaba suavemente a través de las vestiduras del viejo profeta, un hombre que había enfrentado reyes inicuos, sobrevivido a la sequía, sido alimentado por cuervos y resucitado a un niño muerto. Cuando llegaron al río Jordán, Elías realizó uno de sus últimos milagros terrenales. Tomando su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Inmediatamente, el río se dividió, abriendo un camino seco para que atravesaran, un eco del gran milagro de Moisés en el Mar Rojo, como si la historia sagrada creara paralelos entre sus grandes líderes. Del otro lado del río, en un lugar desierto donde solo los dos permanecían, Elías finalmente preguntó: «Dime lo que puedo hacer por ti antes de que sea tomado de ti». Sin vacilación, como quien ya había ponderado esta cuestión múltiples veces, Eliseo respondió: «Te pido que una porción doblada de tu espíritu venga sobre mí». Elías sacudió la cabeza, reconociendo la audacia y la fe en el pedido de su discípulo. «Pediste una cosa difícil. Si me vieres cuando sea tomado de ti, así te será hecho. Pero si no me vieres, no te será concedido». Mientras continuaban caminando y conversando, hubo un momento de suspensión en el tiempo. El cielo aún dorado por el sol de la mañana pareció oscurecerse por un instante antes de irrumpir en luz brillante. Un sonido como de vientos poderosos y llamas crepitantes llenó el aire, y ante los ojos abiertos de Eliseo apareció una visión que ningún otro ojo humano presenciaba en aquel momento. Una carroza de fuego y caballos llameantes, descendiendo en un remolino que separó a los dos hombres. Mi padre, carrozas de Israel y sus jinetes», gritó Eliseo, mientras veía a su maestro siendo elevado a los cielos, desapareciendo en el infinito. En el silencio que siguió, solo el manto de Elías caído al suelo testimoniaba que aquello no había sido un sueño. El último día de Elías en la tierra había terminado, pero para Eliseo, un nuevo viaje estaba apenas comenzando, un viaje marcado por tres eventos extraordinarios que sucederían inmediatamente después de esta partida sobrenatural: el manto y la herencia. Eliseo permaneció inmóvil, los ojos fijos en el cielo ahora vacío, intentando discernir cualquier vestigio de la gloriosa carroza que había arrebatado a su maestro. Su respiración estaba agitada, no sólo por el choque de la visión sobrenatural, sino por la realización plena de lo que acababa de presenciar. El polvo se asentaba lentamente a su alrededor, y los sonidos de la naturaleza gradualmente retornaban tras el estruendo del remolino divino. Fue entonces que sus ojos se posaron sobre el manto de Elías, caído en el suelo árido. Este simple pedazo de tela, símbolo de la autoridad profética de su maestro, ahora yacía a sus pies como una herencia celestial. Eliseo se acercó lentamente, cada paso cargado de reverencia y temor. Cuando finalmente alcanzó el manto, se agachó y lo tomó entre las manos, sintiendo la tela áspera, aún caliente como si preservara el calor del fuego divino. Este no era un simple tejido. Para cualquier observador casual, podría parecer apenas una vestimenta desgastada, pero para Eliseo y para cualquier israelita de aquella época, el manto representaba la identidad y la autoridad del profeta. Cuando Elías había llamado a Eliseo para seguirlo años antes, fue colocando este mismo manto sobre los hombros del joven labrador. «El pedido fue concedido», murmuró Eliseo para sí mismo, apretando el manto contra el pecho. «Lo vi ser tomado. El Señor me concedió una porción doblada del espíritu de Elías». Las palabras de su maestro resonaban en su mente. «Si me vieres cuando sea tomado de ti, así te será hecho». Y él había visto, presenciado la gloria indescriptible de la carroza de fuego, los caballos llameantes, el remolino celestial, el espíritu de Elías, aquella unción divina que permitió que el viejo profeta enfrentara reyes y falsos profetas, que realizara milagros y proclamara la palabra del Señor sin temor, ahora había sido transferido a él en medida doble. Con las manos ligeramente temblorosas, Eliseo desdobló el manto y lo colocó sobre sus propios hombros. El peso del tejido parecía cargado de responsabilidad divina. No era solo un accesorio, sino un símbolo tangible de la primera cosa impactante que sucedió después de la ascensión de Elías: la transferencia oficial del manto profético, la confirmación de la herencia espiritual. Al sentir el manto asentarse sobre sus hombros, una nueva confianza comenzó a fluir por el cuerpo de Eliseo. Era como si cada fibra del tejido le transmitiera sabiduría y autoridad. Las dudas que podrían haber asombrado su mente: ¿seré capaz de continuar el legado de Elías? ¿O cómo podré enfrentar los desafíos que él enfrentó? Parecían disiparse bajo el peso de aquel manto. Eliseo levantó los ojos nuevamente hacia el cielo, ahora no más buscando a su maestro, sino como un gesto de gratitud y compromiso con el Dios que había escogido tanto a Elías como a él mismo. «Señor Dios de Elías», oró silenciosamente, «fortaléceme para cargar este manto con dignidad». El joven profeta entonces se volvió para contemplar el río Jordán, que los había dejado pasar milagrosamente antes de la ascensión de Elías. Ahora las aguas fluían normalmente, creando una barrera natural entre él y su retorno a la tierra de Israel. Era como si la propia naturaleza lo desafiara. «¿Qué harás ahora, sucesor de Elías?». Eliseo comprendió que este era el momento de su primera prueba. No bastaba solo recibir el manto, era necesario demostrar que el poder que acompañaba a aquel símbolo también residía en él. Mientras caminaba en dirección a la orilla del río, sus pensamientos se volvieron hacia todas las veces que había visto a Elías operar en el poder de Dios: el fuego que descendió del cielo en el monte Carmelo, la lluvia que vino después de años de sequía, la multiplicación del aceite de la viuda. ¿Serían esas manifestaciones también parte de su ministerio ahora? El río corría vigorosamente ante él, sus aguas reflejando el sol de la mañana. Eliseo se detuvo en la orilla, consciente de que este momento definiría el inicio de su propio ministerio profético. Tomó el manto, lo dobló como había visto hacer a Elías horas antes, y con un movimiento determinado golpeó la superficie de las aguas. Lo que sucedió a continuación sería la segunda manifestación impactante tras la partida de Elías, una confirmación divina que resonaría por las generaciones siguientes y establecería a Eliseo como el legítimo sucesor del gran profeta que acababa de ascender a los cielos en gloria. Las aguas obedientes. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Clamó Eliseo mientras golpeaba las aguas del Jordán con el manto que había recogido. El momento que siguió pareció extenderse por una eternidad. El río continuó corriendo, impasible, como si ignorara al nuevo portador del manto profético. ¿Sería posible que el poder no hubiera sido transferido? ¿Habría el Dios de Israel decidido no confirmar su elección de Eliseo como sucesor? Entonces, en un instante sorprendente, las aguas reaccionaron al toque del manto. Como obedeciendo a un comando divino invisible, el Jordán se dividió, abriendo un camino seco a través de su lecho. A la derecha y a la izquierda de Eliseo, las aguas formaron paredes líquidas que se mantenían milagrosamente suspendidas, contrariando todas las leyes naturales conocidas por los hombres. Este era el segundo evento impactante que ocurría inmediatamente después de la ascensión de Elías, la confirmación pública del poder profético transferido a Eliseo. No era sólo una repetición del milagro anterior realizado por Elías, era una declaración divina de que la autoridad espiritual ahora reposaba sobre los hombros del nuevo profeta con la misma, o tal vez mayor, intensidad. Eliseo atravesó sobre tierra seca, sus pies tocando el lecho del río, sin que una gota siquiera mojara sus sandalias. Cada paso que daba era un testimonio silencioso de la realidad de su unción y de la fidelidad del Dios, que lo había llamado para esta misión. No estaba más caminando en la sombra de Elías. Estaba ahora avanzando en su propio derecho, como portavoz escogido del Altísimo. Del otro lado del río, un grupo de 50 hombres de las escuelas de los profetas observaba la escena con asombro. Ellos se habían posicionado a distancia para presenciar lo que sucedería después de la partida de Elías, tal vez escépticos en cuanto a la capacidad de Eliseo de continuar el legado de su extraordinario maestro. Ahora, con los ojos abiertos y expresiones de asombro, contemplaban la misma manifestación sobrenatural que había marcado el ministerio de Elías. Cuando Eliseo completó la travesía, las aguas del Jordán volvieron a fluir normalmente, como si nunca hubieran sido interrumpidas. El profeta ajustó el manto sobre sus hombros y caminó en dirección al grupo de discípulos que lo observaba. En sus rostros, la duda había dado lugar a la certeza y al respeto. «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo», declaró uno de ellos, cayendo postrado ante el nuevo líder. Los otros siguieron su ejemplo, inclinándose en reverencia no solo al hombre, sino al poder divino que claramente operaba a través de él. Era una escena impresionante. 50 profetas reconociendo simultáneamente la autoridad espiritual de Eliseo, confirmando con su gesto de sumisión la elección que Dios había hecho. Para Eliseo, este momento de reconocimiento público representaba la concretización de la promesa. Mientras Elías había frecuentemente operado solo, enfrentando la oposición y el aislamiento, Eliseo iniciaba su ministerio con un círculo de discípulos ya establecido, hombres que habían presenciado la transferencia de poder y estaban dispuestos a seguirlo. «Vimos lo que sucedió», dijo uno de los profetas más viejos, levantándose. «El Señor tomó a tu maestro y colocó su espíritu sobre ti. Somos tus siervos ahora». Eliseo observó los rostros frente a él, algunos jóvenes y ansiosos, otros más viejos y experimentados en las cosas de Dios. Todos esperaban sus primeras palabras como líder confirmado. El peso de la responsabilidad se asentó más firmemente sobre sus hombros, pero ahora era acompañado por la confianza que venía de la confirmación divina. «El Dios de Elías es fiel», respondió Eliseo finalmente. «Él cumple sus promesas y no abandona a su pueblo. Lo que ustedes presenciaron hoy no fue por mi propia fuerza, sino por la mano poderosa de aquel que me llamó». Los discípulos asintieron, absorbiendo la humildad y la sabiduría en las palabras de su nuevo líder. Había una cualidad en Eliseo que simultáneamente reflejaba a su maestro y revelaba su propia personalidad única. Donde Elías había sido tempestuoso y solitario como un desierto, Eliseo demostraba la calma y la accesibilidad de un campo fértil, diferentes manifestaciones del mismo espíritu profético. Uno de los hombres dio un paso adelante, vacilante. «Maestro», dijo él, «permite que 50 hombres fuertes de entre nosotros salgan para buscar a Elías. Tal vez el espíritu del Señor lo haya arrebatado solo para colocarlo en algún monte o valle». Era una sugerencia natural, nacida de la dificultad humana en aceptar completamente realidades sobrenaturales. Incluso habiendo presenciado el milagro de la división de las aguas, algunos aún buscaban una explicación más terrenal para la desaparición de Elías. Eliseo sacudió la cabeza, reconociendo la dificultad que sus seguidores enfrentaban en comprender la magnitud de lo que había ocurrido. «No envíen a nadie», respondió con firmeza. «Elías fue llevado por el Señor para la gloria celestial, no para algún lugar terreno». Los discípulos insistieron, sin embargo, hasta que Eliseo, percibiendo que necesitaban esta confirmación final para aceptar plenamente la transición, consintió: «Envíen entonces». Durante 3 días, los 50 hombres fuertes recorrieron montañas y valles, buscando en vano al profeta desaparecido. Cuando retornaron exhaustos y cabizbajos, su búsqueda infructuosa sirvió como testimonio final de que Elías realmente había partido de este mundo de manera sobrenatural. «¿No os dije que no fuerais?», le recordó Eliseo gentilmente. Este periodo de búsqueda y confirmación sirvió como una transición importante, permitiendo que los discípulos procesaran el luto por la partida de su antiguo líder y aceptaran completamente el liderazgo de Eliseo. Cuando finalmente se reunieron nuevamente a los pies del nuevo profeta, estaban listos para seguir adelante bajo su orientación. Lo que ninguno de ellos podría anticipar era que el tercer evento impactante después de la ascensión de Elías estaba a punto de ocurrir, un acontecimiento que establecería definitivamente el patrón del ministerio de Eliseo y revelaría tanto su compasión como su poder. Aguas purificadas, vida restaurada. El sol de la tarde lanzaba largas sombras sobre Jericó cuando Eliseo y sus seguidores entraron en la antigua ciudad. Conocida como la Ciudad de las Palmeras, Jericó ostentaba una ubicación estratégica y una historia impresionante que se remontaba a siglos. Era una ciudad reconstruida, habiendo sido completamente destruida en los tiempos de Josué y posteriormente reedificada durante el reinado de Acab. Aunque bella a distancia, con sus palmeras esbeltas y fortificaciones imponentes, Jericó enfrentaba un problema serio que amenazaba su propia existencia. Este problema sería el escenario para el tercer evento impactante después de la ascensión de Elías, una demostración del poder de restauración en las manos del nuevo profeta. Los líderes de la ciudad se acercaron a Eliseo tan pronto como supieron de su llegada. Eran hombres de expresiones preocupadas, cargando el peso de una comunidad en crisis. «Ve, la ubicación de esta ciudad es buena, como puede observar mi señor», dijo el principal de ellos, gesticulando hacia las construcciones y el ambiente alrededor. «Pero las aguas son malas y la tierra es estéril». Esta no era una queja trivial. En una región frecuentemente azotada por la sequía, donde cada gota de agua era preciosa, tener una fuente permanente era esencial para la supervivencia. Jericó poseía una fuente abundante, pero sus aguas estaban contaminadas, causando enfermedad y muerte en vez de sustentar la vida. La tierra circundante, que debería ser fértil gracias al agua disponible, permanecía improductiva, incapaz de producir cosechas satisfactorias. Algunos creían que este era el cumplimiento de la antigua maldición pronunciada por Josué sobre quien reconstruyera la ciudad. Otros sospechaban de causas naturales, pero todos concordaban en una cosa: solo una intervención sobrenatural podría resolver el problema que amenazaba la existencia continuada de la ciudad. Eliseo escuchó atentamente el pedido implícito. Aquí estaba una oportunidad no solo de demostrar el poder que había recibido, sino de manifestar algo fundamental sobre el carácter del Dios que servía. Un Dios interesado en restaurar y curar, en transformar maldición en bendición. «Tráiganme un plato nuevo y pongan sal en él», instruyó Eliseo con calma. Los hombres intercambiaron miradas confusas, un pedido simple, casi trivial, ante un problema tan grave. Sin embargo, obedecieron prontamente, retornando en poco tiempo con un plato de cerámica que nunca había sido usado, conteniendo sal pura. Eliseo tomó el plato en sus manos y caminó en dirección a la fuente principal de la ciudad, seguido por los líderes locales y por los discípulos de las escuelas de los profetas. Una pequeña multitud comenzó a formarse, curiosa sobre lo que este sucesor de Elías haría para resolver el problema que desde hace tanto tiempo afligía a la comunidad. La fuente brotaba de la base de una colina, formando una pequeña piscina antes de seguir en un riachuelo que debería irrigar los campos. El agua parecía clara, pero su olor sulfuroso revelaba la contaminación que cargaba. Alrededor de la fuente, la vegetación era escasa y enfermiza, un testimonio visual de la toxicidad presente. Eliseo se detuvo al borde de la fuente, contemplando las aguas por un momento. Entonces, levantó el plato con sal y con un movimiento deliberado lo arrojó en el nacimiento. Así dice el Señor, proclamó con voz clara que resonó entre las colinas, purifiqué estas aguas, ya no procederá de ellas muerte ni esterilidad. En el instante en que la sal tocó el agua, una transformación extraordinaria comenzó a ocurrir. Como ondas en un lago, un brillo suave se extendió a partir del punto donde la sal había sido lanzada, recorriendo toda la extensión de la fuente y siguiendo por el riachuelo. El olor sulfuroso se disipó inmediatamente, sustituido por la frescura característica de agua pura. Uno de los hombres más jóvenes, impulsado por la curiosidad, se agachó y tomó un poco de agua en las manos, llevándola a los labios vacilantemente. Sus ojos se abrieron en sorpresa y una sonrisa amplia se extendió por su rostro. «¡Está pura!», exclamó bebiendo más ávidamente. «¡Dulce como el rocío de la mañana!». Otros siguieron su ejemplo, maravillados con la transformación instantánea. Lo que por años había sido fuente de enfermedad y muerte, ahora traía vida y restauración. El tercer evento impactante después de la ascensión de Elías se manifestaba plenamente, la purificación de las aguas de Jericó, un milagro que beneficiaría generaciones. Eliseo observaba la escena con gratitud silenciosa. No era coincidencia que su primer gran milagro público, después de la división del Jordán, fuera un acto de curación y restauración. Mientras el ministerio de Elías había sido marcado frecuentemente por juicios y demostraciones de poder contra los enemigos de Dios, el ministerio de Eliseo comenzaba con un acto de compasión que traería vida a una comunidad entera. «Las aguas fueron purificadas hasta hoy», murmuró uno de los ancianos de la ciudad, conforme a la palabra que Eliseo habló. Esta frase, que más tarde sería registrada en las Escrituras, capturaba la naturaleza duradera del milagro. No era una solución temporal, sino una transformación permanente de la fuente que sustentaba la ciudad. Los habitantes de Jericó comprendieron que estaban presenciando un nuevo comienzo para su comunidad. En los días y semanas siguientes, la transformación de la fuente se extendió a la tierra circundante. Campos que por años habían producido cosechas escasas comenzaron a florecer. Árboles frutales que se habían marchitado se revigorizaron, cargados de frutos. La propia coloración del paisaje cambió gradualmente, el marrón dando lugar a tonos vibrantes de verde que se extendían como un testimonio visible de la bendición divina. Para Eliseo, este milagro estableció el tono de su ministerio venidero. A través de un gesto aparentemente simple, sal en un plato nuevo, Dios había demostrado su poder de transformar maldición en bendición, esterilidad en fertilidad, muerte en vida. Era un mensaje que Eliseo cargaría por todo Israel en los años siguientes. El Dios de Elías continuaba trabajando, ahora a través de su sucesor, para restaurar y renovar. Los tres eventos impactantes que ocurrieron inmediatamente, después de la ascensión de Elías, la transferencia del manto, la división del Jordán y la purificación de las aguas de Jericó, formaron juntos un poderoso testimonio del llamado divino sobre Eliseo. El discípulo había verdaderamente recibido la porción doblada del espíritu de su maestro y estaba ahora equipado para continuar y expandir el trabajo profético en Israel. Mientras la noche caía sobre Jericó, con sus habitantes celebrando el milagro que transformara su futuro, Eliseo se retiró para un momento de reflexión y oración. El camino frente a él sería desafiante, repleto de confrontaciones con reyes y falsos profetas, situaciones que exigirían sabiduría divina y coraje inquebrantable. Pero estas primeras manifestaciones del poder de Dios a través de él servirían como anclas para su fe en los tiempos difíciles que vendrían. El joven que una vez había dejado sus bueyes en el campo para seguir a Elías estaba ahora firmemente establecido como el principal profeta de Israel, portador de la palabra del Señor para una nación que frecuentemente se desviaba de los caminos divinos, y así como las aguas de Jericó habían sido transformadas para traer vida en vez de muerte, Eliseo buscaría transformar los corazones del pueblo de Dios, llamándolos de vuelta a la fidelidad y a la verdad. El confronto en Betel. La mañana siguiente trajo nuevas decisiones para Eliseo, con el milagro de Jericó aún fresco en la memoria de los discípulos que lo acompañaban. El nuevo profeta se sintió impelido a continuar su jornada. Israel necesitaba saber que, aunque Elías se hubiera ido, el Dios de Israel no había dejado a su pueblo sin un portavoz. «Subiré a Betel», anunció Eliseo a los discípulos más cercanos. La elección de Betel no era casual. Situada en las colinas de Efraín, la ciudad cargaba una historia espiritual compleja. Había sido local de revelación divina para Jacob siglos antes, donde el patriarca había visto ángeles subiendo y bajando en una escalera que alcanzaba los cielos. Sin embargo, en los tiempos recientes, Betel se había convertido en un centro de idolatría, albergando uno de los becerros de oro que Jeroboam había establecido para competir con el templo en Jerusalén. El camino hacia Betel serpenteaba por colinas rocosas, subiendo constantemente. Eliseo caminaba con pasos firmes, el manto de Elías destacándose contra sus vestiduras más simples. Sus discípulos lo seguían, conversando en voz baja sobre los eventos extraordinarios de los días anteriores. A medida que se aproximaban a la ciudad, el paisaje cambiaba. Betel era una comunidad próspera, con casas de piedra bien construidas y muros sólidos. De lejos, se podía ver el santuario pagano donde el becerro de oro atraía adoradores desviados de los verdaderos caminos del Señor. Mientras el grupo entraba por las puertas de la ciudad, Eliseo percibió miradas curiosas y algunas claramente hostiles. La noticia de la ascensión de Elías y de la sucesión de Eliseo ciertamente ya había llegado a este lugar, provocando reacciones diversas. Para muchos en Betel, los profetas del Señor representaban una amenaza a su forma de vida comprometida con la idolatría. Un grupo de muchachos comenzó a formarse en las calles laterales, observando la entrada de Eliseo con expresiones burlonas. Eran jóvenes de la ciudad, probablemente hijos de familias que habían abrazado la adoración al becerro de oro. Criados para despreciar a los verdaderos profetas, ellos veían en Eliseo un blanco para su escarnio. «Es aquel que dice haber recibido el espíritu de Elías», murmuró uno de ellos lo suficientemente alto para ser oído. «¿Dónde está tu maestro?» «Voló lejos», provocó otro, incitando risas en el grupo que crecía. Eliseo continuaba caminando, aparentemente ajeno a las provocaciones, pero interiormente consciente de la tensión creciente. Aquí estaba una manifestación clara de la apostasía de Israel. Jóvenes criados para burlarse de los siervos de Dios y cuestionar abiertamente el poder divino. Cuando Eliseo llegó a un área más abierta dentro de la ciudad, probablemente la plaza central donde pretendía proclamar su mensaje, el grupo de jóvenes se volvió más osado. Saliendo de los callejones y calles laterales, formaron un semicírculo detrás del profeta y comenzaron a gritar abiertamente: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». El insulto era doblemente ofensivo. «Sube» era una referencia burlona a la ascensión de Elías. «¿Por qué no subes tan bien como tu maestro?». Mientras «calvo» era un término de desprecio en la cultura de la época, asociado a la vergüenza y posiblemente a la impureza ritual. No era simplemente una provocación infantil, sino un desafío deliberado a la autoridad profética y, por extensión, al propio Dios que Eliseo representaba. Los discípulos que acompañaban a Eliseo se pusieron tensos, algunos mostrándose listos para intervenir y dispersar a los jóvenes insolentes. Sin embargo, Eliseo levantó la mano, señalando que sus seguidores debían permanecer donde estaban. El profeta entonces se volvió lentamente, encarando al grupo de jóvenes escarnecedores. El momento que siguió fue cargado de significado. Diferente de Elías, que frecuentemente actuaba solo, Eliseo estaba rodeado de testigos, tanto sus propios discípulos como los habitantes de Betel. Lo que sucedería ahora establecería un precedente importante para su ministerio. Eliseo miró fijamente a los jóvenes con una mirada penetrante que parecía ver más allá de sus expresiones burlonas, alcanzando la rebelión enraizada en sus corazones. Cuando habló, su voz no era alta, pero cargaba una autoridad que hizo que las sonrisas vacilaran. Se volvió, miró hacia ellos y los maldijo en nombre del Señor. Las palabras flotaron en el aire como el presagio de una tormenta. No fueron registradas cuáles palabras exactas Eliseo pronunció, pero la maldición fue emitida en nombre del Señor, no como expresión de venganza personal, sino como un juicio divino contra aquellos que deliberadamente despreciaban al profeta de Dios, y por extensión, al propio Dios de Israel. Apenas las palabras habían dejado los labios de Eliseo, cuando un rugido fue oído de los bosques cercanos al camino. Para horror de los presentes, dos osas surgieron entre los árboles, avanzando rápidamente en dirección a los jóvenes burladores. El pánico se instaló instantáneamente. Las sonrisas provocadoras se transformaron en expresiones de terror absoluto mientras los muchachos intentaban huir en todas direcciones. Las osas, moviéndose con la velocidad y ferocidad características de su especie cuando están amenazadas, alcanzaron al grupo en segundos. Los gritos de terror resonaron por las calles de Betel, mientras 42 de los jóvenes eran atacados por las fieras enfurecidas. Los habitantes de la ciudad, atraídos por los gritos, salieron de sus casas solo para presenciar las consecuencias devastadoras del juicio divino. Algunos corrieron para ayudar a los heridos, otros permanecieron paralizados por el impacto. Los discípulos de Eliseo observaban la escena con expresiones solemnes, comprendiendo que estaban presenciando no un acto de venganza personal, sino una manifestación del juicio divino contra la blasfemia y la falta de respeto deliberada. Cuando el tumulto finalmente cesó y las osas regresaron al bosque, un silencio pesado cayó sobre Betel. Eliseo permaneció inmóvil por algunos momentos, su rostro reflejando no satisfacción, sino la solemne conciencia del poder que ahora fluía a través de él. Este no era el tipo de milagro que él habría escogido para establecer su autoridad, pero demostraba claramente que el Dios de Israel no toleraría el escarnio contra sus mensajeros. «El Señor no cambia», dijo Eliseo finalmente, dirigiéndose tanto a sus discípulos como a los ciudadanos de Betel, que observaban a distancia. «Él honra a aquellos que lo honran y desprecia a aquellos que lo desprecian. Lo que presenciaron hoy es una advertencia para todo Israel. El camino de la burla contra el Altísimo lleva a la destrucción». Sin decir nada más, Eliseo ajustó el manto sobre sus hombros y continuó su jornada a través de la ciudad ahora silenciosa. Nadie más osó levantar la voz contra él. El evento sería recordado por generaciones como una demostración clara de que, aunque Elías se hubiera ido, el poder del Dios de Israel permanecía activo a través de su sucesor. Visita al Monte Carmelo. Después de dejar Betel, Eliseo se sintió impelido a visitar un lugar de profundo significado, el Monte Carmelo. Esta montaña majestuosa, proyectándose sobre el mar Mediterráneo, había sido escenario del confronto más dramático en el ministerio de Elías. El desafío a los 450 profetas de Baal, que terminó con fuego descendiendo de los cielos y consumiendo el sacrificio empapado en agua. El viaje hasta el Carmelo exigió varios días de caminata, atravesando el variado paisaje de Israel. A medida que Eliseo y sus seguidores se aproximaban a la imponente montaña, el nuevo profeta sentía una mezcla de reverencia y responsabilidad. Aquí, su maestro había demostrado de forma inequívoca quién era el verdadero Dios. Ahora, él regresaba como el portador del mismo espíritu, enfrentando desafíos semejantes en una nación aún dividida en su lealtad espiritual. ¿Ven aquella ladera?, preguntó Eliseo a los discípulos más jóvenes que nunca habían estado en el lugar. Fue allí que Elías reconstruyó el altar del Señor, usando 12 piedras para representar las 12 tribus de Israel. Fue allí que el agua llenó las trincheras y el fuego del cielo consumió todo, probando que el Señor es Dios. Los discípulos observaban con admiración, intentando imaginar la escena extraordinaria que había ocurrido en aquel mismo lugar algunos años antes. El altar original no existía más, pero algunos vestigios carbonizados aún marcaban el sitio. Eliseo caminó lentamente por el lugar, recordando las historias que Elías había compartido sobre aquel día. Podía casi oír los gritos desesperados de los profetas de Baal, implorando a su Dios inexistente desde la mañana hasta la tarde. «Oh Baal, respóndenos». Y después, el simple y poderoso pedido de Elías. «Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios». Al llegar al punto más alto del lugar del sacrificio, Eliseo se detuvo y contempló el paisaje alrededor. De un lado, podía ver el vasto mar Mediterráneo, sus aguas azules extendiéndose hasta el horizonte. Del otro, las fértiles planicies de Israel, los campos y viñedos que habían sufrido durante la sequía de 3 años y medio, pero que ahora prosperaban nuevamente gracias a la lluvia que vino tras la oración de Elías. «Dios de Elías», oró Eliseo en silencio, «que yo pueda honrar el legado que recibí. No busco repetir los mismos hechos de mi maestro, sino continuar el trabajo de llamar a Israel de vuelta a la fidelidad a ti». Mientras estaba allí, absorto en oración, una sensación de presencia divina lo envolvió tan intensamente que los discípulos, observando desde una distancia respetuosa, notaron un cambio en su postura. Era como si Eliseo estuviera recibiendo instrucciones directas, una confirmación renovada de su llamado. Cuando finalmente regresó al grupo, su rostro brillaba con una determinación renovada. «El Señor confirmó nuestra misión», anunció a los seguidores ansiosos. «Así como Elías enfrentó la idolatría en su tiempo, debemos confrontar el alejamiento de Israel de los caminos divinos. Pero nuestro trabajo no será solo de confronto y juicio. También traeremos curación y restauración a las familias y comunidades que busquen al Señor». Uno de los discípulos más viejos, que había conocido tanto a Elías como a Eliseo, notó algo significativo. «El espíritu de Elías reposa sobre ti, maestro, pero de una forma diferente. Donde Elías era como la tempestad y el fuego, veo en ti la misma autoridad manifestada a través de la curación y restauración, como demostraste en Jericó». Eliseo asintió, reconociendo la sabiduría en la observación. «Servimos al mismo Dios, pero cada siervo recibe instrucciones específicas para su tiempo. Israel necesita no solo ser confrontado en su pecado, sino también reconducido al camino de la vida. Este será nuestro trabajo en los días que vendrán. La noche que pasaron en el Monte Carmelo fue de reflexión profunda y renovación espiritual». Los discípulos compartieron historias que habían oído sobre los grandes hechos de Elías, mientras Eliseo ocasionalmente corregía detalles o añadía perspectivas que sólo él, como compañero próximo del gran profeta, podría ofrecer. Al amanecer, Eliseo se levantó antes que los otros y subió nuevamente a la ladera donde el altar había estado. Allí, en silencio, contempló el nacimiento del día, los primeros rayos dorados iluminando el mar distante, la neblina matinal disipándose gradualmente sobre los valles y colinas de Israel. «Un nuevo día comienza», reflexionó, «no solo para la tierra, sino para el ministerio profético en Israel. El manto pasó, pero el Dios que llamó a Elías y ahora me llama permanece el mismo, ayer, hoy y para siempre». Con este pensamiento fortalecedor, Eliseo bajó para reunirse con sus seguidores. Estaba listo para continuar la jornada, llevando la palabra del Señor a un pueblo que frecuentemente se olvidaba de su Dios, pero que nunca era olvidado por él. La viuda y el aceite. Entre las muchas historias que circularían posteriormente sobre el ministerio de Eliseo, pocas capturan tan perfectamente el corazón compasivo del profeta como el episodio involucrando a una viuda desesperada y sus hijos. Este acontecimiento, ocurrido poco tiempo después de los eventos en Betel y la visita al Monte Carmelo, revelaría una dimensión importante del carácter de Dios que Eliseo estaba destinado a manifestar. La mañana comenzó como tantas otras para Eliseo y sus discípulos, con oraciones y enseñanzas, cuando una mujer, en visible aflicción, se aproximó al lugar donde estaban acampados. Sus vestiduras simples y gastadas indicaban pobreza, pero era la expresión de desesperación en su rostro la que inmediatamente captó la atención del profeta. «Mi señor», clamó ella, postrándose a los pies de Eliseo, «tu siervo, mi marido, murió, y tú sabes que él temía al Señor. Ahora vino el acreedor para llevar a mis dos hijos como esclavos». La ley israelita permitía que los acreedores tomaran a los hijos como siervos temporarios cuando una deuda no podía ser pagada. Era una práctica legal, aunque severa, especialmente para una viuda que perdía así, no solo al compañero, sino también el apoyo que los hijos representaban para su supervivencia. Los discípulos observaban, curiosos para ver cómo Eliseo respondería a este ruego desesperado. El profeta miró a la mujer con compasión genuina. Había algo en su situación que tocaba profundamente el corazón de Eliseo. Tal vez porque su propio maestro, Elías, había sido sustentado por una viuda durante la gran hambre, o tal vez porque el Dios que servía siempre se declaraba protector de los vulnerables, de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. «¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó Eliseo, su voz gentil contrastando con la autoridad que había demostrado en Betel. «Dime, ¿qué tienes en casa?». La pregunta parecía extraña. ¿Qué podría tener en casa una viuda tan pobre que sus hijos estaban a punto de ser llevados como esclavos? La mujer respondió con la simplicidad de la absoluta pobreza. «Tu sierva no tiene nada en casa, sino una pequeña jarra de aceite». Eliseo asintió, como si esta respuesta confirmara algo que ya esperaba. El aceite era un ítem básico en cada hogar israelita, usado para cocinar, para iluminación y para fines medicinales. Tener solo una pequeña cantidad era realmente el símbolo de la extrema escasez. «Ve», instruyó Eliseo, «pide prestadas vasijas a todas tus vecinas, vasijas vacías, no pocas. Después, entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Derrama el aceite en todas esas vasijas, separando las que se llenen». Los ojos de la viuda se abrieron, divididos entre confusión y esperanza. La instrucción era inusual, pero venía del hombre que, según las historias que circulaban, había purificado las aguas de Jericó y manifestado el poder divino en Betel. Si había alguien en Israel que podría ayudarla en aquel momento desesperador, era este profeta. «Haré conforme dijiste, mi señor», respondió ella, inclinándose en señal de respeto antes de partir apresuradamente. Los discípulos intercambiaron miradas curiosas. Uno de los más jóvenes se aproximó a Eliseo. «Maestro, ¿cómo una jarra de aceite podrá ayudarla con sus deudas?». Eliseo sonrió. «El Señor que multiplicó la harina y el aceite de la viuda de Sarepta para sustentar a Elías durante la hambruna es el mismo Dios que servimos hoy. Observen y aprendan que nuestro Dios cuida de las viudas y de los huérfanos, no solo con palabras de consuelo, sino con provisión tangible». Aquella tarde, la viuda recorrió las casas de sus vecinas, pidiendo prestadas todas las vasijas que pudiesen dispensar. Algunas preguntaron el motivo, otras simplemente dieron lo que tenían, tal vez por compasión, tal vez por curiosidad. Cuando retornó para casa, ella y sus hijos cargaban decenas de jarros, ollas y vasijas de diversos tamaños. Siguiendo las instrucciones de Eliseo, la viuda cerró la puerta de su modesta habitación, dejando solo a ella y sus dos hijos en el interior. Con manos temblorosas, tomó su pequeña jarra de aceite y comenzó a derramar su contenido en la primera vasija prestada. Para su asombro, el aceite fluía continuamente, llenando el recipiente hasta el borde. Cuando este estaba lleno, sus hijos rápidamente lo sustituyeron por otro, y después otro, y otro. El aceite continuaba fluyendo, aparentemente inagotable, de la pequeña jarra original. «Tráeme otra vasija», pidió ella con voz emocionada, cuando un recipiente más se llenó completamente. «No hay ninguna más», respondió uno de los hijos, mirando alrededor del cuarto ahora repleto de vasijas rebosantes de aceite dorado. En el momento en que pronunció estas palabras, el aceite dejó de fluir de la jarra original, no porque la fuente divina estuviese agotada, sino porque no había más recipientes para recibir la bendición. Con lágrimas de gratitud corriendo por el rostro, la viuda se apresuró a retornar a la presencia de Eliseo. Lo encontró aún en el mismo lugar, como si estuviera esperando por ella, consciente del milagro que acababa de ocurrir. «Hice como ordenaste», relató ella, apenas conteniendo la emoción. «El aceite fluyó hasta que todas las vasijas estuviesen llenas». Eliseo asintió, sin sorpresa, pero con evidente satisfacción. «Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivid del resto». La instrucción era clara y práctica. El milagro no era solo una demostración de poder divino, sino una solución concreta para el problema inmediato de la viuda. El aceite, en la economía de la época, era un producto valioso que podría ser fácilmente vendido en el mercado. La cantidad milagrosamente producida sería suficiente no solo para pagar al acreedor y evitar la esclavitud de los hijos, sino para sustentar a la familia en los meses o años siguientes. Mientras la viuda se alejaba, profundamente agradecida y con un fardo visiblemente removido de sus hombros, los discípulos se reunieron alrededor de Eliseo, ansiosos por comprender el significado más profundo de lo que habían presenciado. «Este milagro», explicó Eliseo, «revela más que el poder de Dios para multiplicar el aceite. Muestra su cuidado por los vulnerables y su respuesta a la fe. Observen que la bendición fluyó mientras había vasijas para recibirla, y cesó apenas cuando no había más recipientes». Uno de los discípulos más viejos, de barba grisácea y ojos pensativos, añadió: «Y noté que primero ella necesitó pedir prestadas vasijas vacías, preparándose para recibir antes mismo de ver el milagro acontecer». «Verdad», concordó Eliseo. «La fe no es apenas creer en lo que se ve, sino actuar con base en lo que aún no se ha visto». La viuda colectó vasijas vacías cuando poseía apenas una pequeña cantidad de aceite, un acto de obediencia que precedió al milagro. Otro discípulo cuestionó: «Maestro, ¿por qué el Señor escogió ayudar a esta viuda en particular? Hay muchas en Israel pasando por dificultades semejantes». La pregunta era pertinente y tocaba en un misterio que frecuentemente acompaña a la intervención divina. Eliseo reflexionó por un momento antes de responder. «¿Notaron lo que ella dijo sobre su marido? Él temía al Señor. Esta mujer vino de una familia que, a pesar de las dificultades y de la apostasía generalizada en Israel, se mantuvo fiel al verdadero Dios. El Señor honra a aquellos que lo honran, y su compasión frecuentemente fluye a través de las líneas de fidelidad que atraviesan generaciones». Esta experiencia estableció un patrón importante en el ministerio de Eliseo. Diferente de Elías, que frecuentemente operó en grandes demostraciones públicas de poder contra la idolatría, Eliseo muchas veces trabajaría en el ámbito más íntimo de las necesidades personales y familiares. Su ministerio revelaría un Dios que no solo confrontaba reyes y naciones, sino que se importaba profundamente con el sufrimiento individual de su pueblo. La historia de la viuda y del aceite circularía rápidamente por todo Israel, lado a lado con los relatos sobre las aguas purificadas de Jericó y el juicio en Betel. Juntos, estos episodios pintaban un retrato multifacético del ministerio emergente de Eliseo, un ministerio que combinaba autoridad y compasión, juicio y misericordia, grandes demostraciones públicas e intervenciones privadas de cuidado divino. Y por todo Israel, personas comenzaban a comprender. Aunque Elías se hubiera ido en gloria, el Dios de Elías continuaba a operar poderosamente a través de su sucesor, la Sunamita y la promesa. En la pequeña ciudad de Sunem, localizada en las fértiles planicies de Jezreel, vivía una mujer de considerable influencia y riqueza. Casada con un hombre más viejo y sin hijos, ella había construido una vida de respeto y confort material, pero cargaba silenciosamente el peso de un hogar sin la risa y la alegría que un niño traería. Eliseo, en sus viajes regulares entre varias regiones de Israel, frecuentemente pasaba por Sunem. Durante uno de esos pasajes, la mujer, reconociendo la santidad e importancia del profeta, insistió para que él parara en su casa para una comida. Impresionada con su sabiduría y carácter, ella pronto transformó esta invitación ocasional en un hábito regular. «Veo que este hombre que siempre pasa por nosotros es santo», dijo ella al marido después de varias visitas de Eliseo. «Hagámosle un pequeño cuarto en la terraza, con una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así, cuando venga a nosotros, tendrá donde quedarse». El marido, respetando el discernimiento de la esposa y compartiendo su deseo de honrar al profeta, prontamente concordó. Juntos, prepararon un aposento exclusivo para Eliseo, creando un refugio tranquilo donde él podría descansar durante sus viajes. En la próxima visita, cuando Eliseo vio el cuarto cuidadosamente preparado, quedó profundamente tocado por la generosidad y consideración demostradas. No era apenas un lugar para dormir, sino un santuario cuidadosamente arreglado que mostraba verdadero respeto por su ministerio. «Llama a la sunamita», pidió Eliseo a Jesse, su siervo de confianza que lo acompañaba en sus jornadas. Cuando la mujer se presentó delante de él, Eliseo expresó su gratitud y deseo de retribuir su bondad. «Te has incomodado por nosotros con todo este cuidado. ¿Qué se puede hacer por ti? ¿Quieres que yo hable al rey o al comandante del ejército a tu favor?» La pregunta revelaba la influencia que Eliseo había adquirido, capaz de interceder junto a las más altas autoridades del reino. Era una oferta generosa, protección política o algún favor real que podría beneficiar significativamente a la familia de la mujer. Sin embargo, la respuesta de la sunamita sorprendió al profeta por su humildad y contentamiento. «Vivo en paz en medio de mi pueblo», respondió ella simplemente. No había pedido ninguna solicitud de favores o ventajas. Su hospitalidad para con Eliseo no era una inversión calculada esperando retorno, sino un gesto genuino de honra a un hombre de Dios. Después que ella se retiró, Eliseo continuó reflexionando sobre cómo podría bendecirla. «¿Qué se puede hacer por ella?», preguntó nuevamente, esta vez a Giesi. El siervo, que a través de sus viajes constantes había observado aspectos de la vida de la familia que tal vez el propio Eliseo no hubiera notado, ofreció una perspectiva reveladora. «Ella no tiene hijo y su marido es viejo». Esta observación simple iluminó una necesidad no expresada, un deseo profundo que la mujer cargaba silenciosamente. En una cultura donde los hijos eran considerados la mayor bendición posible, especialmente para garantizar la continuidad del linaje familiar y el cuidado de los padres en la vejez, la ausencia de un heredero era una tristeza profunda, frecuentemente interpretada como una señal de desfavor divino. «Llámala nuevamente», instruyó Eliseo. Cuando la sunamita retornó y permaneció respetuosamente a la puerta, Eliseo hizo una declaración que debe haber enviado ondas de choque a través de su corazón. «Por esta época, el próximo año, abrazarás un hijo». Los ojos de la mujer se abrieron, una mezcla de esperanza y temor reflejándose en ellos. Ella había abandonado tal sueño hace mucho tiempo, aceptando su condición sin hijos como un destino inmutable. Oír ahora tal promesa de la boca del profeta era casi doloroso en su belleza imposible. «No, mi señor, hombre de Dios», imploró ella, «no engañes a tu sierva». No era incredulidad lo que motivaba su respuesta, sino el miedo de tener su corazón partido si se permitía a sí misma creer en algo tan maravilloso, apenas para ver la esperanza desmoronarse nuevamente. Era más seguro no esperar que esperar y ser decepcionada. Eliseo, sin embargo, se mantuvo firme en su promesa, mirándola con ojos que reflejaban la certeza de quien hablaba palabras divinamente inspiradas. No ofreció más explicaciones o garantías, sabiendo que el tiempo confirmaría la verdad de su declaración. Y así sucedió. En el tiempo determinado, aproximadamente un año después, la tsunamita dio a luz a un hijo, exactamente como Eliseo había anunciado. La casa que una vez conociera apenas el diálogo entre dos adultos, ahora resonaba con el llanto y, posteriormente, con la risa de un niño. El milagro tan silenciosamente deseado y tan sorprendentemente concedido transformó completamente la vida de la familia. Años pasaron y el niño creció saludable y fuerte, la alegría de sus padres ya envejecidos, especialmente para el padre, que ya estaba en edad avanzada cuando el hijo nació. Cada día con el niño era considerado una bendición preciosa, una extensión de vida y esperanza que él nunca esperara experimentar. En una mañana de verano, durante la temporada de cosecha, el niño, ahora con edad suficiente para acompañar al padre a los campos, salió alegremente para observar a los trabajadores cortando y enfardando el trigo maduro. El sol brillaba intensamente sobre las planicies de Jezreel, los campos dorados ondulando con la brisa suave y el aire lleno de los sonidos de la cosecha, voces de los trabajadores llamándose unos a otros, el tintineo rítmico de las hoces cortando los tallos. Súbitamente, el niño llevó las manos a la cabeza, un grito de dolor escapando de sus labios. «¡Mi cabeza, mi cabeza!», clamó él al padre. Alarmado, el padre ordenó a uno de los siervos: «Llévalo a su madre». El siervo rápidamente recogió al niño que gemía y se apresuró de vuelta a la casa, donde la madre aguardaba, inconsciente de la tragedia que se aproximaba. Cuando vio a su hijo siendo traído del campo antes de la hora, pálido y claramente en agonía, su corazón se contrajo con un miedo que ninguna madre debería conocer. Tomando al hijo en los brazos, ella lo acurrucó en su regazo, intentando confortarlo como había hecho tantas veces durante pequeñas enfermedades y lastimaduras infantiles. Pero esta no era una condición común. El niño permaneció en su regazo hasta el mediodía, su cuerpo pequeño, contrayéndose con el dolor, hasta que, con un último suspiro, falleció en sus brazos. El mundo de la tsunamita se desmoronó en aquel momento. El hijo milagroso, la dádiva inesperada que había traído tanta alegría, ahora yacía sin vida. Sin embargo, en medio al dolor devastador, algo extraordinario sucedió en el corazón de la mujer. No desesperación paralizante, sino una determinación nacida de la fe. En vez de entregarse a los lamentos rituales tradicionales o llamar inmediatamente al marido, la tsunamita tomó una decisión sorprendente. Cargando el cuerpo del hijo, subió hasta el cuarto que había preparado para Eliseo y cuidadosamente colocó al niño en la cama del profeta. Cerró la puerta al salir, no compartiendo con nadie lo que había ocurrido. Solicitó entonces al marido que enviara a uno de los siervos y una jumenta para que pudiera ir rápidamente hasta el hombre de Dios en el Monte Carmelo. Cuando el marido, confuso, preguntó por qué ella visitaría al profeta fuera del calendario regular de las lunas nuevas y sábados, ella respondió simplemente: «Quedará todo bien». Con estas palabras enigmáticas, partió en busca del único hombre que, en su mente, podría ofrecer esperanza ante la muerte, el mismo que había prometido vida cuando ninguna vida parecía posible. La fe extraordinaria que movió a esta mujer a actuar de esta forma, rehusándose a aceptar la finalidad de la muerte de su hijo milagroso, sería el escenario para uno de los milagros más impresionantes del ministerio de Eliseo, revelando dimensiones del poder divino que pocas personas en Israel podrían haber imaginado. Resurrección en el Monte Carmelo. El viaje de Sunem al Monte Carmelo no era corto. Aproximadamente 32 kilómetros separaban la ciudad de las laderas donde Eliseo frecuentemente se retiraba. Para la tsunamita, cada momento de aquel viaje era una batalla contra el tiempo y la desesperación. Mientras la jumenta avanzaba por los caminos sinuosos, la mujer alternaba entre oraciones silenciosas y exhortaciones al siervo para que apresurara el paso. «No disminuyas la marcha, a menos que yo te ordene», instruyó ella firmemente. El sol ya había pasado del mediodía cuando finalmente avistaron la silueta familiar del Monte Carmelo contra el cielo. Desde su punto de observación elevado, Eliseo notó una figura aproximándose rápidamente, una mujer montada en una jumenta. seguida por un siervo que se esforzaba para acompañar el ritmo. «Mira», dijo él a Jesse, «es la tsunamita que viene». Corre a su encuentro y pregunta, «¿Está todo bien contigo? ¿Con tu marido? ¿Con el niño?». Había algo en la velocidad y en la determinación de la aproximación de la mujer que alertó a Eliseo de que esta no era una visita común. Jesse obedeció prontamente, corriendo ladera abajo para interceptar a la visitante. Cuando el siervo de Eliseo la alcanzó e hizo las preguntas de su maestro, la tsunamita respondió simplemente, «Todo va bien». Era una respuesta desconcertante, considerando la urgencia evidente de su jornada, pero revelaba algo profundo sobre su fe. Para ella, bien no significaba la ausencia de problemas, sino la confianza de que estaría bien cuando llegara a la presencia del profeta. Sin detenerse para explicaciones adicionales a Jesse, la tsunamita continuó subiendo la ladera hasta encontrar a Eliseo. Cuando finalmente lo alcanzó, en un gesto de profunda angustia y reverencia, ella se lanzó al suelo y abrazó los pies del profeta. Jesse, interpretando mal este comportamiento como una falta de respeto a la dignidad de su maestro, se movió para alejarla. «Déjala», ordenó Eliseo, deteniéndolo con un gesto firme. «Su alma está en amargura, y el Señor me ha ocultado la causa, no revelándome el motivo». Había humildad genuina en estas palabras. A pesar de todos los milagros que había realizado, Eliseo reconocía que su conocimiento era limitado, dependiente de la revelación divina. Ni siquiera él, con todo su poder profético, podía conocer todas las circunstancias sin que Dios se lo revelara. Fue entonces que la tsunamita, con voz embargada por la emoción contenida durante todo el viaje, finalmente verbalizó el pensamiento que la consumía. «¿Pedí yo un hijo a mi señor? ¿No te dije que no me engañaras?». Las palabras, aunque pocas, comunicaban todo lo que Eliseo necesitaba saber. El hijo prometido, el milagro concedido, estaba ahora en peligro, o peor. La acusación implícita, «¿No te dije que no me engañaras?», revelaba la profundidad de su dolor. ¿Habría sido mejor nunca conocer la alegría de un hijo que tenerlo apenas para perderlo? Resurrección en el Monte Carmelo. Continuación. Eliseo comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Volviéndose hacia Jesse, dio instrucciones rápidas y precisas. «Ciñe tus lomos, toma mi bastón en la mano y ve. Si encuentras a alguien, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Pon mi bastón sobre el rostro del niño». El bastón era un símbolo de la autoridad profética de Eliseo, así como el manto que había heredado de Elías. Enviarlo con Jesse parecía un intento inicial de transmitir poder a distancia, para iniciar el proceso de restauración, antes incluso de que el propio profeta llegara. La tsunamita, sin embargo, no quedó satisfecha con esta solución. «Tan cierto como vive el Señor, y como tú vives, no te dejaré», declaró ella con determinación inquebrantable. Esta respuesta hacía eco de las propias palabras de Eliseo a Elías antes de su ascensión al cielo. La ironía no pasó desapercibida para el profeta. Ahora él era aquel de quien alguien se rehusaba a separarse en un momento crítico. Reconociendo tanto la fe como la determinación de esta mujer, Eliseo se levantó y siguió con ella de vuelta a Sunem. Mientras tanto, Jesse había corrido adelante, siguiendo estrictamente las instrucciones de su maestro para no desviarse con saludos, una orden que enfatizaba la urgencia de la misión. Al llegar a la casa de la tsunamita, subió directamente al cuarto donde el niño estaba acostado en la cama de Eliseo y colocó el bastón sobre el rostro del niño. Esperó por alguna señal de vida, alguna respuesta al poder que el bastón supuestamente transmitiría, pero nada sucedió. No hubo voz ni respuesta, como relataría después. El niño permaneció inmóvil, su cuerpo ya frío con la ausencia de vida. Desconcertado, Jesse retornó apresuradamente para encontrar a Eliseo, que aún estaba en camino, con la madre angustiada. «El niño no despertó», informó él, la confusión evidente en su voz. Cuando finalmente llegaron a la casa, Eliseo subió solo al aposento. El escenario que encontró era exactamente como Jesse había descrito, el niño acostado en su cama, inmóvil, sin señales de vida. cerrando la puerta tras sí, aislándose del resto de la casa y de las miradas ansiosas, Eliseo se preparó para uno de los momentos más intensos de su ministerio. Primero, el profeta oró al Señor. No fueron registradas sus palabras exactas, pero podemos imaginar el clamor por intervención divina, reconociendo que apenas Dios, el autor de la vida, podría revertir la finalidad de la muerte. Después de la oración, Eliseo se aproximó a la cama y se acostó sobre el niño, su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos de él, sus manos sobre las manos de él, extendiendo su propio cuerpo sobre el pequeño cuerpo sin vida. Era un gesto íntimo y poderoso, como si el profeta buscara transferir no apenas calor, sino la propia esencia de la vida de su cuerpo para el del niño. Gradualmente, el cuerpo del niño comenzó a calentarse, una primera señal imperceptible de cambio. Eliseo entonces se levantó y anduvo de un lado para otro en el cuarto, una manifestación física de su intensa concentración espiritual, antes de retornar y acostarse nuevamente sobre el niño, continuando el proceso de restauración. Súbitamente lo impensable sucedió. El niño estornudó 7 veces y sus ojos se abrieron. El soplo de la vida había retornado, la muerte había sido vencida y el hijo prometido había sido restaurado. «Llama a la tsunamita», ordenó Eliseo a Jesse, su voz ahora cargada no de urgencia sino de triunfo. Cuando la mujer entró en el aposento y vio a su hijo sentado en la cama, vivo y restaurado, las emociones que la inundaron son casi imposibles de describir. Sin palabras, ella se postró nuevamente a los pies de Eliseo, no más en desesperación, sino en gratitud desbordante. «Toma a tu hijo», le dijo el profeta simplemente. Levantándose, la tsunamita tomó al niño en los brazos, sintiendo su calor, oyendo su respiración, viendo el brillo familiar en sus ojos. El milagro estaba completo. La vida que había sido dada como promesa y después aparentemente removida, había sido restaurada por un poder que trascendía el entendimiento humano. Este episodio extraordinario marcaría profundamente no apenas a la familia de la tsunamita, sino todo el ministerio de Eliseo. Era la confirmación definitiva de que el Dios que había operado a través de Elías, el Dios que es Señor tanto de la vida como de la muerte, continuaba manifestando su poder a través de su sucesor, la olla de muerte. Después de la resurrección del hijo de la tsunamita, la fama de Eliseo se esparció aún más por todo Israel. Las escuelas de los profetas, grupos de jóvenes dedicados al estudio de las Escrituras y al servicio profético, crecieron en número y dedicación bajo su liderazgo. En una época de compromiso espiritual e idolatría generalizada en el reino, estos centros se tornaron faros de fidelidad al Dios verdadero. Cierta ocasión, Eliseo visitaba la escuela de los profetas en Gilgal. La región enfrentaba una grave escasez de alimentos, tal vez no una hambruna completa como en los días de Elías, pero ciertamente un período de severa dificultad. Los jóvenes profetas, a pesar de su dedicación espiritual, no estaban exentos de los desafíos físicos que afectaban a todos los israelitas durante estos tiempos de escasez. Sentado entre los discípulos atentos, Eliseo percibía no apenas el hambre de conocimiento espiritual, sino también el hambre literal que sus cuerpos jóvenes enfrentaban. La comida del día sería escasa, tal vez algunos pedazos de pan duro, insuficientes para sustentar adecuadamente a hombres en desarrollo y aprendizaje. «Pon la olla grande al fuego», instruyó Eliseo a su siervo, «y haz un caldo para los hijos de los profetas». Era una orden simple, pero cargada de cuidado paternal. Como líder, Eliseo sentía responsabilidad no apenas por la formación espiritual de estos jóvenes, sino también por su bienestar físico. La olla grande sugería su intención de proporcionar una comida sustancial para el grupo entero. Uno de los jóvenes, ansioso por contribuir para la comida comunitaria, salió a los campos para colectar hierbas que pudiesen enriquecer el caldo. En tiempos de escasez, los israelitas frecuentemente recurrían a plantas silvestres para complementar su dieta limitada. El joven, aunque bien intencionado, no era especialista en identificar plantas comestibles. Vagando por el campo, el discípulo encontró una enredadera con frutos que se asemejaban a pepinos silvestres. Llenó su vestidura con estos frutos, retornando triunfante al campamento. Sin vacilación, cortó los frutos en pedazos y los añadió a la olla que hervía sobre el fuego, desconociendo el peligro que había introducido en la comida. Lo que el joven había cosechado eran, en realidad, coloquíntidas, frutos extremadamente amargos y tóxicos que, aunque superficialmente semejantes a pepinos, contenían sustancias que podían causar dolores intensos, convulsiones e incluso muerte si eran consumidos en cantidad suficiente. Cuando el caldo fue servido a los discípulos hambrientos, apenas habían tomado las primeras cucharadas cuando expresiones de alarma surgieron en sus rostros. «¡Hombre de Dios, hay muerte en la olla!», gritaron, soltando inmediatamente sus tazones. El sabor extremadamente amargo de la coloquíntida sirvió como una advertencia providencial, impidiendo que consumieran cantidades potencialmente fatales. Aún así, la situación era alarmante. La única comida disponible para el grupo había sido arruinada, y algunos ya sentían los primeros efectos tóxicos de la planta. Eliseo, en vez de reprender al joven bien intencionado que había inadvertidamente envenenado la comida, respondió con calma confiante: «Traed harina». La solicitud parecía extraña. ¿Cómo podría simple harina neutralizar un veneno potente? Sin embargo, los discípulos, habituados a presenciar el poder divino operando a través de medios aparentemente ordinarios en las manos del profeta, obedecieron sin cuestionar. Cuando la harina fue traída, Eliseo la lanzó en la olla e instruyó: «Servid al pueblo para que coma». Vacilantes pero confiantes en la palabra del profeta, los jóvenes sirvieron nuevamente el caldo. Para su asombro, el amargor había desaparecido completamente. El sabor era ahora no apenas tolerable, sino agradable y nutritivo. Y ya no había mal alguno en la olla, registra el texto sagrado, confirmando la completa transformación de la sustancia tóxica en alimento saludable. Este milagro, aunque menos dramático que la resurrección de un niño o la multiplicación milagrosa del aceite, revelaba aspectos importantes tanto del ministerio de Eliseo como del carácter del Dios que él servía. Primero, demostraba el cuidado divino por las necesidades cotidianas y aparentemente mundanas. El Dios de Israel no estaba preocupado apenas con grandes cuestiones teológicas o confrontaciones dramáticas contra la idolatría, sino también con el hambre física de jóvenes dedicados a su servicio. Segundo, ilustraba cómo Dios frecuentemente opera a través de medios simples y ordinarios, un puñado de harina, para realizar transformaciones extraordinarias. No hubo gestos dramáticos o invocaciones complejas, apenas la aplicación de un elemento común que, en las manos del profeta, se tornó instrumento de poder divino. Tercero, ofrecía una poderosa metáfora para el propio ministerio profético. Así como la harina transformó veneno en nutrición, la palabra profética podía transformar corazones envenenados por el pecado e idolatría en vasos de honra para Dios. Para los jóvenes discípulos, aquella comida simple se tornó una lección inolvidable sobre la provisión divina y el poder transformador disponible a través del profeta en su medio. Muchos de ellos cargarían esta memoria a lo largo de sus propias carreras proféticas, recordando cómo Dios transformó muerte en la olla en vida y sustento. Multiplicación de los panes. No mucho tiempo después del incidente de la olla de muerte, otro milagro relacionado con alimentos ocurrió, esta vez destacando no apenas el poder de transformación, sino también el poder de multiplicación en las manos de Eliseo. La escasez de alimentos continuaba afectando gran parte de Israel cuando un hombre llegó de Baal Salisa, una localidad probablemente situada en las fértiles planicies de Sarón. Este hombre traía consigo una ofrenda de las primicias de su cosecha para el hombre de Dios, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco en su bolsa. En tiempos normales, las primicias eran llevadas a los sacerdotes en el templo en Jerusalén, conforme prescribía la ley de Moisés. Sin embargo, con el reino dividido y la apostasía oficial del reino del norte bajo Jeroboam y sus sucesores, muchos israelitas fieles direccionaban estas ofrendas a los profetas del Señor, reconociendo en ellos a los verdaderos representantes espirituales en una tierra desviada. Eliseo, al recibir esta generosa ofrenda en tiempos de escasez, demostró inmediatamente su corazón pastoral. En vez de reservar el alimento para sí mismo y su círculo más próximo, instruyó a su siervo: «Da al pueblo para que coma». El siervo miró los 20 pequeños panes de cebada, cada uno probablemente no mayor que un puño cerrado, y las pocas espigas de trigo fresco. Después, volvió la mirada hacia la multitud de aproximadamente 100 hombres de las escuelas de los profetas que se reunían alrededor de Eliseo para instrucción y orientación espiritual. «¿Cómo he de poner esto delante de 100 hombres?», cuestionó, expresando la duda natural ante la obvia insuficiencia de recursos. La matemática era simple e implacable. 20 pequeños panes para 100 hombres significaría, en el mejor de los casos, algunas migajas para cada uno, una distribución que apenas destacaría la escasez en vez de aliviarla. El siervo, aunque devoto, aún no había comprendido plenamente el poder que operaba a través de su maestro. La respuesta de Eliseo fue directa y llena de confianza: «Da al pueblo para que coma, porque así dice el Señor, comerán y aún sobrará». Con estas palabras, Eliseo colocaba la situación directamente bajo la autoridad de la palabra divina. No era su propio poder o deseo que garantizaba la suficiencia del alimento, sino la declaración específica del Señor. Este patrón, atribuir explícitamente el milagro a la palabra del Señor en vez de a cualquier capacidad personal, era característico tanto de Elías como de Eliseo y distinguía a los verdaderos profetas de los falsos que buscaban glorificarse a sí mismos. Obedeciendo con fe vacilante, el siervo comenzó a distribuir los panes y el trigo entre los hombres reunidos. Para su asombro, a medida que distribuía las porciones, el suministro no disminuía conforme lo esperado. Era como si cada pedazo retirado fuese inmediatamente sustituido por otro, permitiendo que la distribución continuase mucho más allá de lo que la cantidad original permitiría. Cuando todos los 100 hombres habían comido hasta saciarse, no apenas probado, sino verdaderamente satisfecho su hambre, aún había alimento sobrando, exactamente como el Señor había prometido a través de Eliseo. Comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Este milagro, aunque narrado de forma concisa en las Escrituras, cargaba ecos significativos del pasado y prenuncios del futuro. Recordaba la provisión milagrosa de maná para los israelitas en el desierto durante el Éxodo, cuando Dios transformó la escasez extrema en suministro abundante día tras día. Hacía eco del milagro realizado para la viuda de Sarepta en los días de Elías, cuando un puñado de harina y un poco de aceite sustentaron a 3 personas durante toda la hambruna, nunca agotándose. Y, más notablemente, prefiguraba los milagros de la multiplicación de los panes que Jesucristo realizaría siglos después, alimentando multitudes de 4.000 y 5.000 personas a partir de recursos igualmente escasos. Para los discípulos que presenciaron y participaron de esta comida milagrosa, la experiencia reforzaba verdades fundamentales sobre el Dios que servían. Él era un Dios de abundancia, capaz de suplir más allá de las necesidades, incluso en tiempos de escasez generalizada. No solo alimentaba, sino satisfacía, y no solo satisfacía, sino proporcionaba excedente. Era un Dios que honraba la generosidad, multiplicando la ofrenda del hombre de Baal Salisa para beneficiar a muchos más allá de su intención original. Y era un Dios que continuaba operando en la historia de Israel, mismo en tiempos de desvío nacional, sustentando a aquellos que permanecían fieles a su llamado. Para Eliseo personalmente, este milagro representaba una confirmación más de la realidad que experimentaba diariamente. El mismo poder que había operado a través de Elías ahora fluía a través de él, capacitándolo para continuar y expandir el ministerio profético en Israel. Y para nosotros, que leemos este relato milenios después, la historia permanece como un testimonio poderoso de la fidelidad divina en proveer para su pueblo y de la importancia de compartir generosamente, incluso cuando los recursos parecen insuficientes, pues en las manos del Señor lo poco puede tornarse mucho y la escasez puede transformarse en abundancia. La recuperación del hacha. Entre los muchos episodios que marcaron el ministerio de Eliseo, pocos ilustran también su interés por las necesidades cotidianas de personas comunes, como el incidente del hacha prestada. Este acontecimiento, aunque más modesto en escala que otros milagros, revela aspectos importantes del carácter tanto del profeta como del Dios que él servía. Las escuelas de los profetas habían crecido significativamente bajo el liderazgo de Eliseo. En cierto lugar, posiblemente Jericó o Gilgal, el espacio donde se reunían se volvió inadecuado para acomodar a todos los discípulos. Reconociendo esta necesidad, los jóvenes profetas se acercaron a Eliseo con una propuesta práctica. «El lugar en que habitamos en tu presencia es demasiado estrecho para nosotros. Permítenos ir hasta el Jordán, donde cada uno de nosotros tomará una viga, y allí haremos un lugar para habitar». El pedido revelaba tanto la naturaleza colectiva de la comunidad profética como su disponibilidad para el trabajo manual. Estos no eran apenas estudiantes de textos sagrados aislados de la realidad práctica. Eran hombres dispuestos a construir con las propias manos el espacio necesario para su desarrollo espiritual. «Id», respondió Eliseo, aprobando el plan. Uno de los discípulos, demostrando especial consideración, añadió: «Dígnate a venir con tus siervos». Había en este pedido un reconocimiento de la importancia de la presencia y orientación de Eliseo, incluso en tareas aparentemente mundanas. «Iré», concordó el profeta, demostrando su disposición para participar no sólo de la enseñanza espiritual, sino también del trabajo práctico al lado de sus discípulos. El grupo se dirigió entonces a las márgenes arboladas del río Jordán, donde árboles adecuados para construcción crecían en abundancia. Cada hombre escogió un árbol y comenzó el arduo trabajo de derribarlo y preparar las vigas necesarias para la nueva edificación. Durante este trabajo ocurrió un accidente. Mientras uno de los jóvenes profetas golpeaba vigorosamente un árbol con su hacha, la hoja de hierro se soltó del mango y cayó directamente en las aguas profundas del Jordán. «¡Ay, mi señor!», exclamó el joven en desesperación, volviéndose hacia Eliseo. Era prestada. Esta exclamación, aparentemente simple, revela mucho sobre el contexto y el carácter del joven. Primeramente, indica que herramientas de hierro eran valiosas y no fácilmente accesibles a todos. El hierro, aunque no tan raro como en los primeros días de Israel, aún era un metal precioso, especialmente cuando forjado en herramientas funcionales como hachas. Más importante, la angustia del joven demostraba su integridad. No era apenas la pérdida material que lo afligía, sino la responsabilidad moral implicada. El hacha pertenecía a otra persona que confiaba en él lo suficiente para prestársela. En una cultura que valoraba profundamente el honor, y donde préstamos y obligaciones eran cuestiones de seriedad moral, fallar en devolver un ítem prestado representaba una falla de carácter, no apenas un perjuicio financiero. Eliseo respondió a la aflicción del joven con una pregunta simple: ¿dónde cayó? Cuando el discípulo indicó el lugar donde el hacha había sumergido, Eliseo realizó un gesto que, a primera vista, parecía tan simple como enigmático. Cortó un pedazo de madera y lo lanzó precisamente en el lugar indicado. Lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes naturales conocidas. El hierro, que por su propia naturaleza debería permanecer en el fondo del río, flotó a la superficie como si fuese tan ligero como la madera que Eliseo había lanzado. «Levántalo», instruyó Eliseo calmamente. El joven, aún asombrado por lo que presenciaba, extendió la mano y recogió la hoja de hierro que flotaba contrariando todas las expectativas. El hacha prestada había sido milagrosamente recuperada y la obligación moral del joven profeta podría ser cumplida. Este episodio, aparentemente simple, carga significados profundos cuando es examinado en el contexto más amplio del ministerio profético. Primero, demuestra que a los ojos de Dios y de su profeta, incluso las preocupaciones aparentemente pequeñas y mundanas de personas comunes son dignas de atención divina. El Señor del universo, que creó los cielos y la tierra, no consideraba por debajo de su dignidad preocuparse con un hacha prestada y la conciencia afligida de un joven discípulo. Segundo, el milagro ilustra cómo Eliseo, diferente de su maestro más solitario y austero, frecuentemente operaba en contextos comunitarios, respondiendo a las necesidades cotidianas de aquellos que lo rodeaban. Su ministerio no era caracterizado apenas por grandes confrontaciones o declaraciones dramáticas, sino también por el cuidado pastoral demostrado en situaciones aparentemente insignificantes. Tercero, la inversión física representada por el hierro flotante ofrecía una poderosa metáfora para el propio ministerio profético. El poder de Dios a través de sus siervos podía revertir situaciones aparentemente imposibles, hacer que lo pesado se tornase ligero, transformar pérdidas en recuperación, desesperación en esperanza. Para el joven profeta que recuperó su hacha prestada, aquel día a la margen del Jordán, ciertamente permaneció como un recuerdo personal y poderoso de que el Dios que hablaba a través de grandes señales y maravillas era también el Dios que se preocupaba con las pequeñas crisis personales de sus siervos fieles. Y para las generaciones que leerían este relato, el hierro flotante serviría como un recordatorio constante de que, en las manos del Señor, hasta las leyes de la naturaleza se someten a su voluntad, y ninguna situación, por más pesada o irrecuperable que parezca, está más allá de su capacidad de restauración. La unción de Jehú. Aunque el ministerio de Eliseo frecuentemente se manifestaba a través de milagros de misericordia y curación, había también un aspecto político de su vocación profética que no podía ser ignorado. Como portavoz de Dios en Israel, él estaba involucrado no solo en cuestiones espirituales, sino también en la dirección de los asuntos nacionales, particularmente cuando estos involucraban la idolatría oficial promovida por la Casa Real. La dinastía de Acab y Jezabel había establecido firmemente la adoración a Baal como religión oficial del Reino del Norte, persiguiendo violentamente a los verdaderos profetas del Señor y llevando a Israel a profundidades de apostasía sin precedentes. Aunque Elías hubiera confrontado directamente este mal, la tarea de completar el juicio divino contra la casa de Acab recaería sobre los hombros de su sucesor, Eliseo. El momento para este juicio finalmente llegó durante el reinado de Joram, hijo de Acab, que continuó las prácticas idólatras de su padre, aunque con menos intensidad que sus predecesores. Israel estaba entonces involucrado en conflictos contra Hazael de Siria, y el rey Joram había sido herido en la batalla, retirándose a Jezreel para recuperarse. Eliseo, reconociendo que el tiempo determinado por Dios había llegado, llamó a uno de los jóvenes profetas de su escuela y le dio instrucciones específicas. «Ciñe tus lomos, toma este vaso de aceite en la mano y ve a Ramot Galaad. Cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra, haz que él se levante de en medio de sus hermanos y llévalo a la cámara interior. Entonces toma el vaso de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di, «Así dice el Señor». Te ungí rey sobre Israel. Entonces abre la puerta y huye sin demora. Estas instrucciones marcaban el inicio de una revolución divinamente ordenada. Jehú era un comandante del ejército israelita, conocido por su conducción impetuosa de carros de guerra y su devoción feroz. La unción con aceite simbolizaba su separación para la tarea divina de ejecutar juicio sobre la casa de Acab y erradicar la adoración a Baal de Israel. El joven profeta, tal vez nervioso con la magnitud de la misión, partió inmediatamente para Ramot Galaad, donde encontró a Jehú sentado con otros oficiales militares, probablemente discutiendo estrategias para la guerra en curso contra los sirios. «Comandante, tengo un mensaje para ti», anunció el joven profeta. «¿Para cuál de todos nosotros?», preguntó Jehú, tal vez ya sospechando que era el blanco de la visita profética. «Para ti, comandante», confirmó el joven. Jehú se levantó y acompañó al mensajero hasta una sala interior, donde, siguiendo fielmente las instrucciones de Eliseo, el joven profeta derramó el aceite sobre la cabeza del comandante y proclamó: «Así dice el Señor, Dios de Israel, Te ungí rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor, de la mano de Jezabel. Toda la casa de Acab perecerá, y exterminaré de Acab a todo hombre, tanto al esclavo como al libre en Israel. El mensaje continuó, detallando cómo la casa de Acab sería completamente exterminada, así como habían sido las casas de Jeroboam y Baasa antes de ella. El juicio divino sería especialmente severo contra Jezabel, la reina madre que había introducido la adoración a Baal en Israel y perseguido violentamente a los profetas del Señor. Los perros comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Habiendo entregado este mensaje terrible pero necesario, el joven profeta abrió la puerta y huyó rápidamente, conforme a las instrucciones de Eliseo. Cuando Jehú retornó a sus compañeros oficiales, ellos notaron inmediatamente el cambio en su expresión y preguntaron sobre la visita del loco, término que, aunque pareciera despectivo, frecuentemente se refería a los profetas debido a su comportamiento inusual y mensajes osados. Inicialmente, Jehú intentó minimizar el encuentro. «Conocéis al hombre y su hablar». Pero los oficiales percibieron que algo significativo había ocurrido e insistieron. «Es mentira. Haznos saber lo que dijo». Ante esta insistencia, Jehú reveló la unción profética que había recibido. «Así y así me habló diciendo, así dice el Señor, te ungí rey sobre Israel». La respuesta de los oficiales fue inmediata y entusiasta. Tal vez ya insatisfechos con el liderazgo de Joram o convencidos por la autoridad profética tras la unción, ellos rápidamente declararon su lealtad a Jehú. Extendiendo sus vestiduras en el suelo como una alfombra improvisada, tocaron trompetas y proclamaron, «Jehú es rey». Con este apoyo crucial, Jehú inmediatamente comenzó a planear la toma del poder. «Si es este vuestro deseo», dijo a los oficiales, «entonces que nadie salga de la ciudad para dar noticias en Jezreel». Montando en su carro, Jehú partió para Jezreel, donde Joram se recuperaba de sus heridas, acompañado por Ocosías, rey de Judá, que había descendido para visitarlo. La velocidad y determinación con que Jehú conducía su carro eran tan características que el vigía en Jezreel, avistando la comitiva a la distancia, lo identificó inmediatamente. El modo de guiar parece como el de Jehú, hijo de Nimsi, porque guía furiosamente. Los eventos que siguieron cumplieron precisamente las profecías pronunciadas a través de Elías y ahora reiteradas por medio de Eliseo. Jehú mató a Joram con una flecha que atravesó su corazón. Lanzó su cuerpo en el campo que había pertenecido a Nabot, la misma tierra que Acab había tomado injustamente tras el asesinato de su propietario, un crimen por el cual Elías había anunciado juicio. Ocosías de Judá también fue mortalmente herido mientras intentaba huir. Cuando Jehú entró en Jezreel, Jezabel, la archienemiga de los profetas del Señor, intentó intimidarlo comparándolo con Zimri, un usurpador anterior que había reinado apenas 7 días. Pero su destino ya estaba sellado. La orden de Jehú fue breve: arrojadla abajo. Algunos eunucos obedecieron, lanzando a Jezabel desde la ventana del palacio. Su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú deliberadamente pasó con su carro sobre su cuerpo, cuando más tarde envió hombres para sepultarla, una concesión a su estatus como hija de rey, encontraron solo su cráneo, los pies y las palmas de las manos. El resto había sido devorado por los perros, exactamente como Elías había profetizado. En los días siguientes, Jehú metódicamente eliminó a todos los descendientes de Acab, los adoradores de Baal y los sacerdotes de aquel falso dios, cumpliendo así completamente la misión para la cual había sido ungido a través del profeta enviado por Eliseo. Aunque los métodos violentos de Jehú puedan parecer perturbadores para sensibilidades contemporáneas, en el contexto de la teocracia israelita representaban la ejecución del juicio divino contra la idolatría que había corrompido a la nación y llevado a la persecución y muerte de muchos fieles al verdadero Dios. Para Eliseo, este episodio marcaba el cumplimiento de una tarea que había comenzado con su maestro, Elías. La unción de Jehú no fue apenas un acto político, sino el cumplimiento de una misión divina para purgar a Israel de la influencia corruptora, de la adoración a Baal y de la dinastía que la había promovido tan vigorosamente. Y para el pueblo de Israel, los eventos dramáticos que siguieron a la unción de Jehú sirvieron como un poderoso recordatorio de que, aunque Dios pueda ser paciente, su juicio contra el pecado eventualmente llega, muchas veces a través de instrumentos humanos como Jehú, que, a pesar de sus propias fallas, servían al propósito divino en momentos específicos de la historia. En el desarrollo de estos acontecimientos, Eliseo permaneció en un segundo plano, no participando directamente en la revolución política que había iniciado a través de la unción profética. Este patrón, de influenciar eventos nacionales significativos sin necesariamente estar presente en su centro, fue característico de gran parte de su ministerio, reflejando su comprensión de que el profeta era el mensajero, no el protagonista de la obra divina en la historia de Israel. Los últimos años de Eliseo. Los años avanzaron, y Eliseo, que había comenzado su ministerio como un joven labrador llamado por Elías, ahora era un hombre anciano, respetado y a veces temido por todo Israel. Su cabello y barba, otrora oscuros, se habían emblanquecido con el pasar de las décadas, pero su espíritu permanecía vigoroso y su conexión con Dios inquebrantable. Durante todo su ministerio, que se extendió por aproximadamente 60 años, Eliseo presenció el reinado de varios monarcas en el Reino del Norte: Joram, Jehú, Joacaz y ahora Joás. Había aconsejado reyes, confrontado idolatría, alimentado a los hambrientos, resucitado a los muertos y orientado a incontables discípulos en las escuelas de los profetas. Las historias de sus milagros circulaban no solo en Israel, sino también en las naciones vecinas. Ahora, sin embargo, el cuerpo del profeta sucumbía gradualmente al peso de los años. Una enfermedad, posiblemente la misma que eventualmente lo llevaría a la muerte, debilitaba sus fuerzas físicas, aunque su espíritu profético permanecía tan agudo como siempre. Joás, rey de Israel en aquel tiempo, recibió noticias sobre la salud deteriorada del viejo profeta. A pesar de no ser un rey particularmente fiel a los caminos del Señor, Joás reconocía la importancia estratégica y espiritual de Eliseo para la nación. En un gesto que mezclaba preocupación genuina y cálculo político, el rey decidió visitar al profeta moribundo. Cuando entró en el cuarto donde Eliseo reposaba, el contraste debe haber sido notable. El joven monarca en sus vestiduras reales, frente al profeta debilitado en su lecho. Sin embargo, el verdadero poder en la sala no era medido por fuerza física o posición, sino por la presencia del Espíritu de Dios que había reposado sobre Eliseo por tantas décadas. Al ver el estado debilitado del hombre, que había sido una fuerza tan poderosa en Israel, Joás no consiguió contener una exclamación emocional. «¡Padre mío, Padre mío, carros de Israel y sus jinetes!» Estas palabras exactas habían sido pronunciadas por el propio Eliseo cuando Elías fue arrebatado al cielo en un remolino tantos años antes. Era un reconocimiento de que el verdadero poder militar de Israel, su carro y caballería, no residía primariamente en sus ejércitos físicos, sino en la presencia y orientación profética que garantizaba la protección y bendición divinas. La exclamación de Joás revelaba su comprensión, al menos parcial, de que estaba a punto de perder no solo a un consejero anciano, sino una defensa espiritual de la nación más poderosa que muchos batallones de soldados. Eliseo, incluso en su lecho de enfermedad, percibió una oportunidad final para cumplir su papel profético. Instruyó al rey: «Toma un arco y flechas». Cuando Joás trajo los ítems solicitados, Eliseo colocó sus manos, debilitadas por la edad pero poderosas en significado simbólico, sobre las manos del rey. «Abre la ventana que da para el oriente», ordenó el profeta. La dirección no era arbitraria. El oriente apuntaba hacia Siria, nación que había sido un antagonista constante de Israel durante muchas décadas y que continuaba representando una amenaza significativa. «Dispara», instruyó Eliseo cuando el rey había posicionado el arco. La flecha cortó el aire, volando por la ventana abierta en dirección al territorio sirio. «Esta es la flecha de la victoria del Señor, la flecha de la victoria contra Siria», declaró Eliseo con autoridad profética. «Herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos». Esta primera parte del encuentro simbolizaba la certeza de la victoria que Dios concedería a Israel contra su enemigo histórico. No era una promesa vaga, sino una profecía específica que mencionaba incluso el local, Afec, donde la decisiva batalla ocurriría. Enseguida, Eliseo prosiguió con un segundo acto simbólico. Toma las flechas y hiere la tierra. Esta instrucción representaba una oportunidad para que el rey demostrara el ardor de su fe y determinación. Joás golpeó el suelo 3 veces y paró, aparentemente considerando el gesto suficiente. La reacción de Eliseo fue sorprendentemente enérgica para un hombre en su lecho de muerte. Se airó contra el rey exclamando, «Deberías haber herido 5 o 6 veces, entonces herirías a los sirios hasta consumirlos. Ahora, sin embargo, solo 3 veces herirás a los sirios». Este momento final de censura profética revelaba tanto la persistente autoridad espiritual de Eliseo como la tibieza de la respuesta de Joás. El profeta entendía que el acto simbólico tenía consecuencias reales. Cada golpe representaba una futura victoria contra Siria. La interrupción prematura de Joás reflejaba una fe vacilante y una determinación incompleta que limitarían el alcance de la liberación que Israel experimentaría. Poco tiempo después de este encuentro, Eliseo falleció, cerrando una vida extraordinariamente larga e impactante al servicio del Dios de Israel. Fue sepultado con honores en una tumba adecuada a alguien de su estatus espiritual. Sin embargo, incluso tras su muerte, el poder que había operado a través de Eliseo se manifestó de forma notable en un último e impresionante milagro. Conforme registran las Escrituras, aproximadamente un año después del fallecimiento del profeta, una incursión de saqueadores moabitas perturbó un funeral que ocurría en las proximidades de su sepultura. En su prisa para escapar del peligro, los responsables por el entierro lanzaron apresuradamente el cuerpo del fallecido en la primera tumba disponible, que resultó ser la de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, revivió el hombre y se puso en pie. Este evento extraordinario, el único milagro registrado en las Escrituras, ocurriendo a través de los restos mortales de un profeta, sirvió como un sello divino sobre el ministerio de Eliseo. Incluso en la muerte, el poder que había operado a través de él permanecía tan real y eficaz que podía restaurar vida al muerto. Para los israelitas que presenciaron u oyeron sobre este milagro final, el mensaje era claro. El Dios que había hablado y actuado a través de Eliseo continuaba vivo y activo, incluso cuando su siervo se había ido. La muerte no podía extinguir el poder divino, así como no podía silenciar permanentemente el mensaje profético. Y así, el ciclo iniciado con la ascensión dramática de Elías al cielo en una carroza de fuego se completaba con la muerte pacífica de su sucesor y el milagro final que confirmaba la continuidad de la presencia divina en Israel.